Venimos conversando desde temprano con Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, Eduardo Botinelli, director de Factum, Alain Mizrahi, director del grupo Radar, y Rafael Porsekansky, director de opinión pública en Opción Consultores. Cuatro de las encuestadoras que la población uruguaya sigue, los dirigentes políticos siguen. No ha podido estar en esta conversación Ignacio Suárez-Navar, director de Equipos, a quien también habíamos invitado. Problemas de agenda impidieron su presencia. Ya charlaremos en otro momento con él. Conversamos ya, tratamos ya los temas básicos que queríamos abordar con ustedes, toda la polémica en torno a las encuestas. Ahora, teniéndolos acá, tenemos que preguntarles también sobre lo que viene. La audiencia no nos perdonaría que omitiéramos ese tipo de consultas. Estamos en 1 de octubre, estamos ya en el mes de las elecciones, 26 días faltan. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ven ustedes que pueda ocurrir de acá al día de la elección nacional?
Yo voy a recordar el final de una película con Meryl Streep.
No les estoy pidiendo un pronóstico. No. Lo que ustedes estén hoy manejando, cambios, en fin, tendencias.
Decía, recuerdo el final de esa película excelente de Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman, la duda que justamente Meryl Streep dice, tengo dudas. Bueno, voy a empezar con una duda, que es que creo que es la principal que o de pronto nos planteamos aquí. ¿Cuánto va a votar el Frente Amplio en primera vuelta?
Ajá.
Esa es una de las grandes cuestiones que queda por resolver.
¿El Frente Amplio puede llegar al número mágico que le permita enfrentar con comodidad de la segunda vuelta?
Con comodidad, difícil.
¿Cuál parece es el número difícil. Mágico?
El número mágico para que sea realmente un balotaje de absoluta incertidumbre. Veremos qué dicen los colegas ahora, pero a mi entender está entre el 41 y 42%. Porque el Frente, y más en un escenario con oposición fragmentada, el Frente capta algunos votos importantes de todos los partidos, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado y todavía más de partidos como Unidad Popular o el PERI, por ejemplo.
¿Están todos de acuerdo en que el número mágico es ese, 41-42%?
Sí, más o menos.
Por ahí. 42-43 que sí. 41-42, pero
bueno,
sí.
Ahí está.
Son diferencias bien pequeñas.
Bien. Entonces, lo que tú decías, Rafael, es que eso no lo tenés claro.
Eso no lo tengo
si
claro.
Llega o no llega.
Creo que las tendencias apuntan con mucha firmeza a una pérdida de votación del Frente respecto a 2014, una pérdida importante.
¿Cuánto votó en 2014?
En 2014 votó 46, de los válidos 48. El 49 y de los no, emitidos sí. El 48.
47 con 96.
Exacto. Estoy redondeando decimal.
Con lo cual la segunda vuelta fue un paseo, ¿no?
Claro, fue un trámite electoral.
No tanto.
A ver, bueno, pero digo, venía bastante fácil.
¿Cuál es el punto? El punto está en que lo que determina la magnitud del triunfo de Vázquez no es cuánto votó el Frente, sino cómo se configuró el escenario a partir de la mayoría parlamentaria del Frente. Es decir,
claro.
Es mucho más fácil volcarse de partidos que no son el Partido Nacional en el caso del 2014, es decir, el candidato del partido. Mucho más fácil para el electorado no votante del Partido Nacional hacia un partido, hacia un candidato que no levantaba las mayores resistencias, que había tenido una presidencia exitosa y que además iba a gobernar con mayoría parlamentaria.
Que ya tenía asegurada la mayoría.
Claro, que si el escenario se hubiese configurado de otra forma. Entonces, creo que más allá del número que el Frente necesita para por sí mismo tener una potencialidad importante para disputar una segunda vuelta, tiene también mucho que ver qué pase con la oposición. No es lo mismo que Partido Nacional y Partido Colorado juntos lleguen a la mayoría parlamentaria, cosa que no parece muy razonable, que necesiten además el Partido Independiente, que necesiten además el Partido de la Gente y que necesiten además a Cabildo Abierto. ¿Y cómo se negocia eso? Porque ha habido desde el propio espectro opositor palabras duras hacia Cabildo Abierto y hacia Manini. Entonces, no es lo mismo una alianza que necesite todo el espectro a que necesite un poco menos. ¿Cómo se presenta? Hoy vamos a ver qué pasa este mes. La distancia entre la calle Pou y Talvi, no en términos electorales, en términos políticos, es más grande que la que era el 1 de julio, ¿no? Es decir, entonces, ahí yo creo que hay un montón de matices que van más allá de cuánto vote, sino decisiones o resultados que repercuten políticamente y que eso repercute en el comportamiento.
Y también los candidatos. Daniel Martínez no es Tabaré Vázquez y también acá su capacidad de convencer a los convencidos, conquistar a los conquistables y no generar tanto rechazo en los otros es fundamental. Por eso, cuando nos hablan del balotaje, nosotros decimos, queda un mes de campaña y ahí los candidatos van a actuar y van a generar adhesiones y antipatías. Uh-huh. Entonces, como va a ser importante que los dos que vayan logren captar a los votantes de los otros, cómo caminen este mes, los errores que cometan, cómo hablen de los otros, va a ser muy importante.
¿El debate de hoy, tendrá incidencia?
El debate de hoy probablemente tenga incidencia. No creo que mueva significativamente la aguja, pero una cosa es que si en el debate uno de los dos o los dos se muestran muy firmes y convencen y enamoran, encantan a sus potenciales votantes, otra cosa es si es un debate absolutamente insulso, lo cual podría terminar beneficiando a los dos que no están en el debate, que son Talvi, Manini y Ríos. Ajá. Porque podría perfectamente suceder que el debate de hoy favorezca a los dos que no están.
¿Por Ajá. insultos o por errores?
Ojo, o por errores.
El que cometa más errores hoy también tiene problemas.
O sea que el debate debería ser controlado, debería ser manejado con cuidado por los dos, pero no tanto.
Si es muy aburrido, no, o sea, justamente sí, claro. puede suceder lo que decía Alén. El otro tema que hay que matizarlo, el debate hay que analizarlo desde muchas perspectivas. Una es desde su impacto electoral, otra es si contribuye y cómo contribuye al funcionamiento de la democracia. La democracia puede vivir sin debates, pero el debate es... como dije en algún momento, es un rito que celebra el disenso, en definitiva. Uh-huh. Veremos cuán bien se instrumenta. Y necesita una dosis de entretenimiento para que la ciudadanía se involucre y justamente pueda generar algún contagio de interés en la política, que es una cosa donde hay algunas señales que son una advertencia para el sistema político en su conjunto, ¿verdad?
¿Qué ibas a agregar, Alén?
No, que por ejemplo, el debate entre Carolina Cose y Jorge Larrañaga, que mucha gente dijo después de ese debate que había favorecido a Andrade. Andrade no estaba en el debate y fue favorecido.
Lo favoreció por contraste, digamos.
Exacto, ¿no?
Por cómo había sido el primero. Creo que acá hay una cosa que sí se juega, que es la impronta presidencial, que es una debilidad que tienen los dos. Uh-huh. Tanto sobre más fuerte Daniel Martínez, porque la calle Pou la viene construyendo desde hace 5 años. Hace 5 años claramente era una de sus debilidades más importantes, pero creo que en el debate hay mucho del lenguaje no verbal, hay mucho del manejo de conocimiento, de plantearse más cercano a algo como un estadista, porque son los problemas que están teniendo hoy para transmitir esa confianza que se necesita, transmitir esperanza también, que es una palabra que me parece que también está rondando todo el tiempo, ¿no? Alguien que dé esperanzas en un momento en que la opinión pública está en un momento bastante deprimido en términos de la situación del país, ¿no?
Sí, una cosa que, porque empecé con las dudas y ahora hay que marcar algo que también parece bastante firme, y es una mayor fragmentación parlamentaria. Sí, es un indicador importante el funcionamiento del sistema político. Todo se perfila hacia eso.
¿Cuántos partidos alcanzarán representación parlamentaria esta vez? Hoy tenemos 4, ¿no? Frente Amplio, sí. Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular. Hoy tenemos 5.
4 en la Cámara Alta, 5.
Y Partido de la Gente, pero que consiguió de bancas después, ¿no? Sí. No en la elección
no
misma. Entonces, hoy tenemos 5. ¿Qué pasará después del 27 de octubre?
Puede haber, juntando Cámara Baja y Cámara Alta, 8 y hasta 9
de
partidos.
¿De 5 a 8?
Sí, pero ese no es el único indicador de fragmentación parlamentaria. No es solo un tema de volumen, sino que también hay que medir el peso de las bancadas. Uh-huh. Y ahí, si efectivamente hoy Cabildo Abierto confirma su votación en octubre y tiene, por ejemplo, pongamos un número ficticio, entre 3 y 4 senadores y 3 veces más de diputados, eso va a alterar lo que es la fragmentación parlamentaria más sustantiva, que no es solo la cantidad de partidos en el Parlamento, sino también la distribución de poderes dentro del Parlamento.
Sí, y las posturas, porque creo que ahí a veces desde la oposición algunos líderes suelen juntarlas todas en una misma postura y no son así. Está claro que Cabildo Abierto en muchos temas no comparten ni con el Partido Colorado, ni con el Partido Nacional, ni con el Frente Amplio, pero puede acercarse a unos otros en distintas. Lo mismo pasa con el PERI, lo mismo, o sea, no está claro que todos vayan en el mismo lado. No, esa idea de que la oposición es una sola no es así.
No, y de hecho la suma de los partidos de oposición pensando en una segunda vuelta es algo que también tenemos que tratar de desmontar, porque se suele presentar,
trasladar
y eso no es ni por comportamiento político ni y mucho menos por comportamiento de la ciudadanía. Uh-huh. En esta nosotros estamos detectando menos, pero en la elección anterior casi uno de cada 10 votantes del Partido Nacional no votó a la calle Pou en segunda vuelta. En esta estamos viendo que es casi la totalidad que votaría en segunda vuelta, entre otras cosas porque el Partido Nacional está abajo. Cuando el Partido Nacional crece, lo que sucede es que crece por gente que no es blanca y que no necesariamente acompañaría a la calle Pou en segunda vuelta.
Uh-huh. ¿No? Sobre todo en el interior, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Porque hay que entender que esto no es una elección presidencial. Esto es una elección parlamentaria y presidencial.
Ajá, sí, pero la gente no lo tiene tan claro.
En el interior sí.
En el interior el diputado es importante.
En el interior se vota a los candidatos locales, claro. Se vota a los caudillos y después veo a quién vota presidente.
Exactamente. Entonces ahí hay todo un juego.
Si coincide con el presidente, bárbaro. Y si no coincide,
¿qué le vamos a hacer?
Tengo una chance más la segunda vuelta.
Claro. A ver, pero entonces, volviendo sobre algo que ya mencionaron. ¿Está claro que a la segunda vuelta van Martínez y la calle Pou? ¿No hay dudas en ese sentido?
Yo tengo dudas todavía.
¿Sí?
Sí. No se puede dar por descontado. A ver, tenemos que dejar una dosis importante de cautela por lo siguiente, Emiliano. ¿Quién, digamos, éramos pocos, pocos imaginaban, mejor dicho, que habría una brecha tan chica entre Partido Nacional y Partido Colorado post-internas? Mm. Digamos, y ahí se dio un fenómeno de trasvase de votos de un lado hacia el otro. Es decir, es una frontera sin aduanas. ¿Podrán haber hechos políticos que vuelvan a generar este fenómeno? Hay hechos políticos todos los días. Hoy tenemos un debate. El jueves va a comparecer un candidato presidencial, uno de los fenómenos políticos del año, en la justicia, y con una acusación importante.
Y puede ser procesado. ¿Cuánto incide eso?
Va a haber muchos hechos políticos de aquí. Y lo que se ha mostrado es que hay una gran circulación al interior del electorado de oposición. Por lo tanto, la cautela es muy necesaria.
Así que entonces,
a ver, yo creo que
no dan hay por hecho el dúo. La ventaja es muy interesante. Vuelta. Naturalmente que la ventaja es muy interesante. Pero decir una cosa con seguridad y como inapelable.
Hoy el escenario plantea. Como hablamos al principio, hay posiciones que están claras. El primero, el segundo, el tercero, están claros. Eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque pueden acercarse mucho. O sea, la distancia parece importante y es importante, pero con lo que decía Rafael, con la volatilidad que estamos teniendo. Uh-huh. Aparte, una volatilidad que no es, digamos, predecible. No es una volatilidad que venía dándose, es decir, creo que llegamos a un punto donde desde el 99, desde la reforma, la primera vez que se aplica la reforma, empezaron como a desdibujarse ciertas fronteras y a medida que fue pasando el tiempo se fueron desdibujando cada vez más.
Y claramente va a haber, una última postilla, va a haber una gran cantidad de gente, imposible determinar cuántos, que van a decidir su voto la última semana o los últimos tres días, sí, o hasta dentro del cuarto secreto. Sí. Y eso es algo que difícilmente las encuestas podamos detectar.
Pero no pasa siempre eso.
Creo que en mayor medida va a pasar este año.
A menor fuerza las identidades partidarias, mayor volatilidad del voto.
¿Y la reforma constitucional que impulsa Larrañaga, la reforma con medidas de seguridad pública? ¿Sale?
Va a depender. Hoy saldría, pero depende de muchos factores. Entre ellos, la campaña que se va a dar en este mes, que supongo que las dos partes. El sector de Larrañaga está más libre porque está dedicado casi a eso, ¿sí? Entonces eso le da una ventaja. Pero va a depender del ensobre de los partidos, de que la gente se acuerde, los que quieren votar, que capaz que su sobre no tiene el sí y capaz que va esperando que va a estar en el cuarto secreto y capaz que no está, capaz que se pone nervioso, que hay una cola de 30 personas y yo metí lo que tenía y no me acuerdo si voté el sí. El problema es que no lo vamos a poder relevar porque después la gente no se va a acordar si votó el sí o no.
Claro. Necesita la reforma, el apoyo teórico lo tiene y está muy instalado. Lo que necesita Ciudadanos
está por que arriba transforme del 56%.
Nosotros hace ya de 20 días, pero a ustedes les dio más.
El nuestro nos dio 62. El apoyo teórico tiene que ser trasladado en un apoyo proactivo. Gente que cuando pida la lista, la pida con la papeleta. ¿En qué medida eso suceda? Va a determinar el resultado de la elección, porque recuérdese que muchos sectores, muchas agrupaciones no van a entregar la lista con la papeleta, salvo expreso pedido del ciudadano.
No, y hay otro factor que es la incidencia que pueda tener la campaña contra reforma, sí, sí, que fue importante en la elección pasada con el no a la baja. Sí.
Pero fue más larga, empezó antes. Claro, ahora está bastante quieto.
Está quieto, pero...
Sí. Especialmente los frentistas.
Los frente amplistas que tenían una postura, digamos, no mayoritaria, pero sí importante, que le daba un plus a la reforma anterior, que hoy también la estamos detectando, bueno, en realidad retrajeron su voto en función, entre otras cosas, del partido y de la propia campaña de No a la Baja. Ahora hay que ver qué incidencia puede tener.
Alén, sobre este tema.
Yo creo que más allá del apoyo declarado de la gente, tengo serias dudas de que vaya a salir. Porque por todos estos temas que planteaban los colegas, porque una cosa es un plebiscito fuera de una elección nacional presidencial parlamentaria en el que haya que poner una papeleta por el sí o por el no, obligatoriamente una de las dos, y otra cosa es esto, que está mezclado con la campaña, mezclado con la elección nacional, en el que solo hay una papeleta por el sí y que la persona tiene que acordarse de poner la papeleta y que no todos los sectores de todos los partidos van a ensobrar.
Confieso que desde el punto de vista de ciudadano, me resulta raro que estos plebiscitos tengan una sola papeleta. Me resultó raro en su momento cuando creo que sucedió esto con el voto consular, ¿verdad? Uh-huh. Si mal no recuerdo. Y creo que también con el tema del referéndum, si mal no recuerdo.
Lo que deberían estar las dos opciones, el sí y el no.
Creo que suena más lógico para el menú de ciudadanos. Insisto, no tiene nada que... Esto es una valoración que no tiene nada que ver con el tema puntual que se está tratando en el estudio y para pensar a futuro.
Mariana Pomies, directora de Cifra, Eduardo Botinelli, director de Factum, Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, Rafael Porcekansky, director de Opinión Pública en Opción Consultores. Les agradezco que nos hayan acompañado esta hora y media. Recorrimos unos cuantos temas y creo que los oyentes quedaron mejor pertrechados para seguir las encuestas y también para mirar este mes que ahora empezamos, ¿no?
Gracias a vos por
invitarnos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.